bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de arroba Hora 20 y a través de hora20.co, nuestra página. Y saludo a nuestros invitados. Hoy está con nosotros, para terminar esta semana, nuestro panelista Jairo Libreros, analista, experto en seguridad ciudadana, profesor universitario. Jairo, muy buenas noches.
Diana, buenas noches. Saludo a mis compañeros de mesa y a toda la audiencia.
Otro profesor también que nos hace el honor de estar con nosotros, columnista Francisco Barbosa. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diana. Un saludo a toda la audiencia y a los compañeros panelistas el día de hoy.
Exministro, presidente de Naturgas, Eduardo Pizano. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches, Diana, y a todas las personas que nos acompañan en escuchándonos y a mis compañeros de mesa.
Analista, experto en comunicaciones estratégicas, Pedro Viveros. Buenas noches.
Buenas noches, Diana, los compañeros de mesa y los oyentes.
Vamos a hablar de dos temas muy importantes hoy que tienen que ver con una semana que cierra con dos encuestas importantes sobre el proceso de paz, sobre imagen, sobre favorabilidad, sobre opinión pública. Vamos a hablar también sobre una fecha quizá la más importante hasta ahora en Colombia, y es la de hace 25 años cuando esa constitución del 91, y unos temitas que van quedando en el tintero alrededor de la semana. Así que, en vísperas de un largo descanso, analizar primero esas encuestas. Tenemos dos recién reveladas. Una, la nuestra, la de Polimétrica para Caracol Radio y la red Más Noticia, en alianza con Cifras y Conceptos, hecha entre el 25 y el 27 de junio y entre 1.597 personas. A la pregunta, ¿cómo votaría el plebiscito? Un 74% dice que votaría sí, 19% no y el 7% está indeciso. Esa medición también reporta un aumento en la imagen favorable del presidente Santos, 38%. La más alta este año pues venía de un 29% en mayo, y también registra cifras positivas en algunos temas de la gestión del mandatario. Por el contrario, para el expresidente Uribe hay una caída de su imagen en esta encuesta, del 54% en diciembre a un 46% en junio, y pierde entusiasmo la resistencia civil que propone el movimiento. Pero otras son las cifras de la encuesta de Ipsos Napoleón Franco para el otro grupo de Alianza de Medios, que encabeza Semana con RCN, que hizo una mezcla metodológica entre personal y teléfono entre el 25 y el 28, un día más que nosotros, entre mil personas en 13 municipios. En esa encuesta, la intención del voto a favor del plebiscito es del 36% por el sí, frente al 25% por el no. Hay una distancia numérica, pero gana el sí en ambas encuestas. Apenas 3 puntos en favor del no con respecto a la medición de marzo. En cambio, crece el optimismo frente al proceso de paz, que ganó 15 puntos y se ubicó en 47, con lo cual hay, digamos, algo de similitudes. Y un tema adicional, que es la tendencia en ambas encuestas: la gente no quiere ver a las FARC haciendo política. En Polimétrica, el 63% dice que no a esa opción, y en la otra, el 71% dice que no también. Y otros temas muy interesantes que tienen que ver con la imagen favorable y desfavorable que trae Ipsos, bastantes sorpresas que dejaremos para el final. Empiezo por preguntarles qué conclusión general sacan de estas dos encuestas. ¿Cómo ven ustedes el ánimo de la gente frente al proceso? Jairo Libreros.
Diana, a mí me gusta mucho la encuesta Polimétrica por diferentes razones, pero especialmente por uno. Creo que el asunto del estudio de cómo va el proceso de paz, no solamente desde el punto de vista del ánimo y la percepción de los ciudadanos, sino del alcance real de él, es muy importante. Creo que el acuerdo de cese bilateral al fuego y de dejación de armas no solamente marca un hito desde el punto de vista de los avances del proceso de paz, sino que en términos generales la sociedad civil la toma de la mejor manera. Hay que tener en cuenta que el presidente Juan Manuel Santos tenía un descenso muy fuerte en su nivel de favorabilidad, ahora marca 9 puntos, que creo que es determinante. El plebiscito está muy bien posicionado y existe una intención de voto favorable por el sí. Yo creo que eso refleja como termómetro el optimismo que existe entre los colombianos frente a la viabilidad del proceso de paz. Y algo que es mucho más importante, Diana, de las preguntas que se tocan en esa encuesta, hay una que a mí me fascina sino cuando se pregunta a la gente qué es lo más importante que viene, tan pronto se firme la paz, el tema de las garantías de no repetición creo que es un punto determinante. Estamos pensando en cerrar lo que ocurrió, por dramático que fuera, y garantizar que el acuerdo y la nueva vida que vamos a asumir tenga garantías que nos permita reconciliarnos y avanzar en este proceso.
Jairo, oyéndolo pensaba que de cualquier manera, digamos, uno sentiría que la gente tiene un mayor optimismo y cree un poco más en el proceso de paz porque el último acuerdo habla sobre unas FARC que se desarman.
Sí.
Y allí pareciera que radica el optimismo. La gente quiere a las FARC desarmadas. Pero cuando se habla ya de las FARC en otros escenarios de reinserción y de participación en política, la negación es total en ambas encuestas.
Claro que sí, pero hay que tener en cuenta algo. Históricamente existe un descontento popular con las FARC y se teme mucho que la variable de justicia no solamente sea desconocida en los acuerdos, sino que efectivamente veamos nosotros cómo desde La Habana llegan a unas zonas de concentración y muy seguramente a las corporaciones públicas, llamémoslo el Congreso, la República, las asambleas y los consejos municipales. La variable de justicia sigue siendo, no solamente desde el punto de vista de los avances del proceso, sino en la percepción de los ciudadanos, el tema más débil de todo el proceso de paz que se maneja en La Habana. Ahí creo que el tema es sensible, el tema de justicia. ¿Por qué unas personas que durante 5 décadas, quienes han cometido delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, simple y llanamente se les hace un borrón y cuenta nueva y entran a ser parte de la clase política? Y ahí hay otra explicación, Diana, porque la clase política colombiana tiene un nivel de desgaste muy fuerte. Ayer escuché a este señor Popeye diciendo con un argumento muy parecido que él estaba dispuesto a presentar su nombre ante los colombianos porque la clase política estaba completamente desgastada y él, como los cabecillas de las FARC, han cometido los mismos delitos. Yo creo que el tema de la justicia y el desprestigio de la clase política hace mella en esta encuesta.
Sí. Eduardo Pizano.
Sí, antes déjeme referirme a lo de Popeye. Me parece una sinvergüencería, un tipo semejante asesino que dice que ya purgó su pena, pero ese no es el tipo de personajes que queremos ver nosotros liderando este país ni en una forma ni otra. Pero tiene razón Jairo cuando dice, todo esto se empieza a presentar es por el desprestigio de una clase política que no ha entendido que afuera en la calle la gente no está contenta con la labor que ellos están haciendo. Y si ese tipo de temas no se toman en cuenta, pues el Congreso va a acabar en manos de toda clase de personajes figurativos. Y eso no es solamente un problema de Colombia, en Guatemala salió un cómico de presidente. Hace unos años en Italia, una niña prostituta, haciendo gala además de ser prostituta, salió y se acabó elegida. Aquí en Bogotá tuvimos el embolador también que salió elegido. Todo eso es un rechazo, digamos, la gente realmente no está votando por los personajes, sino es un desagrado con la clase política a la que no le encuentran ninguna posibilidad de sacar este país adelante. Entonces, dicho eso, Diana, yo quisiera, en el tema de la encuesta, también apoyo lo que han mencionado ustedes, la favorabilidad del presidente Santos, del plebiscito, del acuerdo de paz. Yo creo que todas esas son tendencias que cambiaron radicalmente frente a lo que venía, lo que iba cayendo empezó a subir.
¿Cómo se explica ese cambio? Porque digamos que a pesar de que son distintas y muy distintas, porque es muy diferente tener en una encuesta como Ipsos un 36% por el sí, que en una como la de nosotros un 75% por el sí, es una distancia de más de 30 puntos entre ambas, pero la coincidencia es que sí hay un aumento, y sobre todo cuando Ipsos dice que el 15% mejora el optimismo en un 15% frente al proceso, con lo cual tendríamos que reconocer que aquí, en ambas encuestas hay una mirada distinta de la opinión y de los ciudadanos frente al proceso.
Sí,
¿a qué se debe?
Sí, sí y no, porque digamos la primera encuesta, la de Polimétrica, sí, cuando digamos uno tiene que sacar es cómo la votaría. La de cómo la votaría es de los que votarían. Okay, o sea, ahí no puedo incluir. Entonces uno tiene que coger, es el 74% del 65% de los votos.
El universo más pequeño.
Porque dice, saldría a votar el 65%.
Sí, tienes toda la razón, saldría a votar 65%.
Y de
ese 65%, 74% votaría sí y 19% no.
Eso puede volverse un 35%, 40% o más, pues de alrededor de eso.
Okay. Entonces, y en el otro caso dice que saldría a votar por el sí el 36%
y no el 25%.
Y no el 25%, pero no sabemos no está la pregunta para comparar de cuánta gente diría.
Pero la proporción es similar.
La proporción es similar.
Sí, uno ve una proporcionalidad similar. Diana, yo creo que es muy difícil porque en las mismas encuestas varía lo que conteste un individuo u otro. Pero en este caso específico uno ve un cambio de tendencia. Yo creo que las encuestas no deben mirar milimétricamente las cosas, sino qué está pasando. Es clarísimo una tendencia en que el presidente Santos dejó de caer y comenzó a subir. El plebiscito que ha estado muy cuestionado, todo este tema del presidente Uribe le ha hecho un daño inmenso en la resistencia civil, y yo creo que el hecho de haber visto por televisión en directo que esto era una cosa seria, que ahí estaba el señor de las Naciones Unidas, de que el tipo sí se iban a entregar las armas, que sí se iban a meter en una serie de sitios, unas cosas que se habían vendido como que nunca iban a pasar, la gente se empezó a dar cuenta, oiga, no, esto de golpe sí puede ser una cosa razonable e interesante. Entonces a mí sí me parece que esto debe arrancar para adelante. Yo creo que eso cambia la tendencia de la gente, pero muy importante entender también dentro de las encuestas, sobre todo en la segunda, en la de Ipsos, me parece que es importante señalar que el acuerdo de paz es importante, pero que en las prioridades de los colombianos hay otras.
Pero Eduardo, yo le pido que no hagamos en un solo el análisis de toda la encuesta. Quedémonos poco a poco para poder mirar, la conclusión general de las dos encuestas, y la pregunta concreta es frente al ánimo de la gente en torno al proceso de paz. Y después analizamos favorabilidades y ese tipo de cosas, porque si no, no logramos conclusiones acá. Pedro Viveros.
Mira, a mí me parece que la encuesta de Polimétrica y de Ipsos, por supuesto, son diferentes. La Polimétrica es más focalizada en la paz y la otra, es como una que hacen ellos periódicamente y tiene otros temas. Lo que me llamó la atención para agregar a lo comentado acá es que no hay confianza de la población a un actor que se llaman las FARC. Cada vez que le preguntan en todas las encuestas, y ustedes las miraron, si confían que las FARC van a cumplir los acuerdos, la desfavorabilidad o el alto índice de colombianos no cree que las FARC le va a cumplir a los colombianos después de los acuerdos firmados. Me da la impresión que el evento del 23 de junio, y por eso creo que se da esa tendencia, y esto es, por supuesto, mi opinión y la ponemos en el debate, es porque generaron algo de confianza en el propio colombiano que no cree en las FARC. Entonces,
el ánimo de la gente que crece frente al proceso de paz para usted radica en que, aunque no crean en las FARC, la seriedad del evento del 23 ayudó.
Claro, radica en que esa desconfianza que le tienen a los señores de las FARC se ve matizada por un evento donde ellos dicen vamos a entregar las armas en unas condiciones determinadas. Entre otras cosas, fue bien presentado porque no hubo unos grandes discursos y una cosa pues atropellada, sino que fue dosificado de ambas partes y el mensaje caló muy bien. Dentro de eso, yo quisiera simplemente añadir que el presidente Santos en los últimos meses, la sensación de los colombianos frente al buen camino o mal camino de cómo se estaba manejando el país venía en un descenso abismal. Si ustedes se dan cuenta, en esta encuesta el presidente sube 9 puntos en el ánimo. Estoy hablando no de la gente que quiera la paz o no, ni en la confianza que mencioné anteriormente, sino en el ánimo del colombiano que siente que el país volvió otra vez a retomar un camino y le están dando una nueva oportunidad al presidente. Si ustedes se dan cuenta, la tendencia de él era muy baja en el ánimo de las personas, y con esto subió 9 puntos en las dos encuestas.
O sea, ahorita vamos a hablar de la imagen del presidente. Insisto en que la pregunta para arrancar es el ánimo frente al proceso de paz. Francisco Orbos.
Yo creo, me sumo a lo que se ha planteado. Creo que es muy importante lo que ocurrió. El evento del 23 de junio fue fundamental para ver, la percepción que se tiene frente al proceso de paz. Si uno ve las dos encuestas, coinciden, hay una suerte de coincidencia cuando se ve que el acuerdo de paz del 23 de junio es importante, y en las dos se materializa, una con el 57% y otra con el 56%, dando, a entender efectivamente que hay una recuperación de la confianza. Yo, disiento un poco de la idea de que solamente fue por el acto. Yo creo que hay elementos importantes que uno encuentra dentro de la encuesta de Polimétrica, en donde la gente está creyendo. Por ejemplo, vemos el 77% de las personas de acuerdo en que sea la ONU la que entrega armas, la que recibe las armas. El 55% de las personas, reconocen y permiten o aceptan que salgan 60 integrantes de las FARC de esas zonas. Es decir, pasamos a romper un poco lo que planteaba Eduardo hace un momento, los mitos que se habían planteado y era no va a haber entrega de armas, no va a haber reconciliación verdadera, se empiezan a romper y empieza la gente a ganar confianza. Hay un elemento central dentro de todo esto. En todos los procesos de paz que se han hecho en diferentes lugares del mundo, siempre existen, digamos, estas tendencias negativas en los momentos previos a las firmas. ¿Cómo se empieza a superar esto? Cuando aparecen actos materiales de paz, la gente ve la entrega de armas y recupera eso.
Plantearle al panel, y es que con estas cifras de sí o no al plebiscito, pues hay una tendencia entonces general de mejoría en la forma como la opinión y los ciudadanos ven el proceso, de mayor credibilidad en la seriedad del proceso, de rompimiento de mitos, pero nada está asegurado. ¿Cómo hacer para que, o de qué depende de que esto cambie en la mente del ciudadano, que es un poco hacia donde usted iba, Francisco?
Yo creo que cambia en la mente del ciudadano en la medida en que se empiece a materializar lo que se está negociando y lo que se ha planteado. Es decir, cuando la gente vea las armas entregadas, cuando la gente vea que empieza a funcionar el Tribunal de Justicia, cuando la gente vea que las zonas son efectivamente temporales y de 180 días y que no van a empezar a ampliarlas, a prorrogarlas, cuando la gente vea que efectivamente está llegando el Estado a las regiones abandonadas históricamente, ahí necesariamente vamos a empezar a ver un aumento de la credibilidad del proceso, y seguramente no alcanzará para el plebiscito, porque estamos encima del tema, pero sí el proceso.
Mucho tiempo. Yo creo que eso es mucho tiempo, porque fíjate, si estamos hablando de 180 días para que se venza ese tema, el plebiscito lo estamos votando antes.
No.
Yo creo que eso se va a generar el día en que empecemos realmente con una cosa. El movimiento de tropas, el impacto que va a tener mediático ver a las FARC caminando o patrullando de una forma diferente para cumplir,
recorriendo las rutas para su concentración.
Seguramente.
Ese es el día de...
Pero esos son los hechos reales de paz, digamos, que vamos a empezar a ver.
¿Usted considera que cambiarían en favor para la mente del ciudadano, o podría también interpretarse de que la gente se asuste? ¿O no?
Diana, hay un tema aquí interesante. Son
que
dos
cuando se empieza a aproximar ya el hecho ya concreto de la firma, pues hay dos tendencias. La de la ilusión y la del susto, ¿no?
Yo, Diana, sí, quisiera agregar, Eduardo, adicional a lo que se ha mencionado, que creo que indudablemente son temas que generan confianza en el proceso porque es cumplimiento de lo pactado. Pero hay un tema que a mí me ha extrañado de las FARC, y es, oiga, salgan a pedirle perdón al país a la gente que le hicieron daño. Es como que les duele salir a decir eso. Siguen con una cosa, uno ve el discurso de Timochenko, discurso revolucionario. Sí, claro. Lo hecho como de eso que dice, yo no le quiero entregar esta cartica
a la gente. Sin embargo, usted vio lo de Carlos Antonio Lozada, a mí me dejó muy muy impactada favorablemente, a pesar de que tenga las mismas desconfianzas de todos, el haber dicho que si salía negativo el plebiscito, ellos no iban a volver a la guerra. Me parece que esa es una de las declaraciones como más contundentes de su compromiso con el proceso, ¿o no? ¿No le pareció?
Sí, no, yo soy de los que creo que esto va en serio, que va para adelante.
Perdón.
Claro, pero que él díganle al país, oiga, si le causé un daño, pido excusas. Y yo creo, el país en medio de todo es un país muy noble, el de los colombianos, que uno dice, hombre, a pesar de todo lo que sucedió, indudablemente tiene que haber las sanciones, la justicia transicional tiene que operar, tiene que haber todas estas cosas que están acordadas, porque eso es lo que se pactó. Pero paralelamente hay una cosa humana que la gente sí requiere perdón. O sea, aquí hemos hablado de víctimas, hemos hablado de una cantidad de cosas, pero las víctimas les está ayudando es el Estado. Las FARC, fíjese usted, que allá llevaron a las víctimas, se firmó una cosa de víctimas, pero que se haya parado el señor Timochenko o algún directivo de los de las FARC a decir, oiga, Colombia, les queremos pedir perdón por cualquier daño que les hemos hecho, no lo han hecho. Ellos como que justifican su revolución, justifican su cosa,
que si eso llegara a darse,
están dispuestos
eso
a pedir
sí
perdón.
Tendría un efecto por lo menos mayormente positivo.
Creo que es uno adicional, digamos. Yo creo que lo que menciona tanto Francisco como Jairo, que dice, hombre, aquí hay una serie de hechos que se tienen que cumplir, pero paralelamente está esa parte humana, que mucha gente que ha sido afectada por la guerra, desplazada, afectada en su patrimonio, secuestrada, boleteada, si quiere que en un momento, oiga, pidan perdón por todas esas cosas tan malas que le hicieron a la gente.
Yo estoy de acuerdo con Eduardo desde el punto de vista de la importancia del perdón, no solamente para reivindicarnos nosotros como sociedad, sino para fortalecer la idea de la paz. Pero creo que ese escenario no se va a dar hasta después de la firma del proceso de paz, y las variables en ese momento son completamente diferentes. La paz se puede firmar en 6 u 8 semanas,
pero
y lo que uno esperaría
toca un
es
punto
que lo
muy importante. Eduardo, Carlos Obregón me decía, leyendo las cifras, me decía, definitivamente la gente no cree en las FARC y cree que el gobierno le hace concesiones, independientemente de que ya empiece a creer que el proceso era necesario y Diana, que puede salir bien. Y es un poco, y les pregunto, ¿no es un poco por eso, por esa soberbia de pues, y además se comprende desde los discursos de ambas partes? Es natural que desde su discurso, pues la defensa de su opción por las armas, a pesar de que hoy las estén ya en la decisión de entregarlas, pues es la que van a defender.
Diana, yo recuerdo que en Bojayá, creo que hace unos meses hubo una reunión.
Sí.
Donde, pero incluso no dejaron de meter medios de comunicación.
Alape, sí, pero dijeron que Alape lloró o alguna cosa.
Hicieron yo no quisiera, digamos, justificar el no perdón de ellos con este evento. Quiero decir que eventos como esos, abiertos a la opinión pública, para que la gente vea que hay unos señores que piden perdón, son los que requiere el proceso. No dejar de hacerlos. Yo haría más de esos, digamos, para pedirle perdón a la población en sitios como el de Bojayá. Pero incluso lo hicieron cerrado, no hubo imágenes, no se supo nada. Y a mí me parece que cometen un error en eso. El otro punto es que yo creo, Diana, que el presidente Santos es muy mal jugador él solo en la política. Él juega muy bien cuando está acompañado. En este escenario de la paz, como él está acompañado de varios líderes de la sociedad, de los empresarios, de la comunidad internacional, el presidente Santos ahí es muy bueno en la política. Con esto quiero decirle que lo que se ve del plebiscito, por ejemplo, en la encuesta...
Pues se pararon a aplaudirlo los mismos guerrilleros frente a frases muy contundentes en las que le dijo, no voy a estar de acuerdo con ustedes y los he atacado.
Pero el escenario, con esto quiero terminar para seguir el debate, es que con esos eventos que se vienen, el presidente no va a estar solo, va a estar acompañado de mucha gente que va a promover el sí, y en ese escenario a él le va muy bien. Ahí quería como...
Pues para terminar esa primera parte y pasar un poco a lo demás de lo que hablaba Eduardo ahora, para contarle a los oyentes, en la encuesta de Polimétrica la pregunta si los acuerdos de paz alcanzados el 23 de junio son importantes, el 57% dice que sí y no el 35%. Y en la encuesta de Ipsos, Napoleón Franco se enteró de los acuerdos del 23 de junio, sí 75%, no 25%, con lo cual quiere decir que sí fueron comunicados por lo menos correctamente y masivamente. Y lo otro es si le parece positivo eso que de lo que se enteró, dice 56%. O sea, aquí sí hay una cifra exactica coinciden las dos encuestas. Positivo en ambos los acuerdos, sí. En una 57, en otra 56, negativos en una 35, en la otra 38. Y una pregunta muy interesante, la pregunta de Ipsos para el grupo de Semana y RCN dice, ¿quién cree que gana con este acuerdo? Y el 49% responde que el país. Que el país, que las FARC el 35 y que el gobierno con el 11. Es un resultado interesante que quisiera yo ver cómo lo entienden ustedes.
Yo lo entiendo como que estamos pensando más, Diana, en el futuro, en lo que viene, en el posconflicto, en la apuesta que hacemos.
Y que aquí no importan los actores, sino el país y las nuevas generaciones.
Yo creo que digamos, la gente está dispuesta a tragarse esa cosa. Porque nos estamos tragando, o sea, una serie de asesinos que tienen unas justicias transicionales, nos la tragamos porque creemos que Colombia tiene que vivir en paz. Y yo tengo 59 años, toda mi vida me ha tocado vivir la guerra. Yo desde que estamos
pequeños, a nuestra generación, a todos,
los bandoleros, todos. Entonces uno lo que quiere es, oiga, yo creo que sí hay una obligación de, ya uno ya tiene hijos, esos hijos muy posiblemente empiezan a tener nietos, uno sí quiere como que dejarle un legado distinto al país para que puedan vivir otro tipo de país donde haya, digamos, como más fuerza hacia la educación, hacia la salud, hacia el bienestar de los seres humanos, que la gente viva en mejores condiciones y no encerrados entre una guerra que no nos ha dejado nada en el fondo a Colombia. Entonces yo creo que esa es como la esperanza que tenemos todos, y cuando uno dice el país, yo creo que es la esperanza, los hijos, el futuro, todo eso está como enmarcado en eso.
Muy bien.
Y eso que está planteando Eduardo es muy importante, porque esa está en el marco de la incertidumbre por lo que va a ocurrir en el proceso. Es decir, hay dos momentos. El momento del plebiscito, que efectivamente yo no creo que se vaya a mover mucho de esto que está planteando, estamos a puertas del escenario, pero viene el tema del largo aliento, es decir, si hay cumplimiento, si efectivamente van a entregar las armas, si efectivamente se van a cumplir todos los compromisos, si el Estado va a llegar a esos lugares,
y allí sí
hay una visión de prospección muy importante. Por ejemplo, dentro de la misma encuesta, cuando le dicen a la gente, dejaría que sus hijos asistan a establecimientos educativos con hijos de exmiembros de grupos armados, el 64% dice sí. frente al 36. Igual
una gran generosidad.
Le daría trabajo.
Gran generosidad de los ciudadanos colombianos.
Por
exactamente.
Supuesto. Es decir, está diciendo. A mí, este
a mí
es un
me,
de guerra,
me preguntaba yo cuando leía estas cifras donde uno ve que es posible la reconciliación y que es tan, que es conmovedora la generosidad de la gente que responde que sí frente a eso, si la si esto no conmueve a la guerrilla, o sea, si de alguna manera ellos ven esto como si fuera un derecho o un aplauso, que ojalá no sea así, sino como un acto de generosidad que deberían agradecerle al colombiano que dice, mire, sí estamos dispuestos a eso, porque es que este resultado habla de una condición del ciudadano muy, muy grande.
Pero, Diana, ellos, digamos, un poco, mira uno las FARC. Ellos dicen, es que nosotros nos levantamos en armas con una razón, y porque no lográbamos a través del sistema democrático alcanzar lo que nosotros queríamos. Entonces ellos encuentran, digamos, todos estos actos, hasta ahora los han encontrado justificados, actos de criminalidad, de exterminio, de desplazamiento.
Claro, Eduardo, pero...
Entonces todo este tipo de cosas las han justificado dentro de su argot. Los demás colombianos bajo ninguna circunstancia aceptamos eso, ni de ahí ni de los paras, de nadie. Nosotros no queremos que la violencia sea un mecanismo para imponer las ideas. Y aquí va a haber una cosa que va a ser muy interesante hacia adelante, y ojalá nos estén escuchando las FARC para que sepan que a partir de firmado el proceso de paz y integrados empiezan a formar parte de la institucionalidad de este país, y ya no es tirándole piedra al establecimiento o a la institucionalidad del país, sino ayudando a resolver los problemas de Colombia.
Y ellos mismos lo dijeron al reconocer como institucionalidad la corte y demás. Pero hay un tema que incluso quería, y lo iba a dejar para el final, pero ya que estamos hablando un poco de esto, cuando nosotros vemos que los colombianos están dispuestos, cuando vemos que todos estamos en una apuesta y decimos, esta generación que está sentada en esta mesa, somos la generación que nos ha tocado esa violencia, pero todos nosotros tenemos hijos, y esos hijos por los cuales estamos haciendo esto posiblemente, les vamos a tener que explicar por qué aceptamos las cosas que aceptamos en esa negociación. Y me pregunto si no depende de ellos que nosotros podamos darles a nuestros hijos esa respuesta, porque el Estado pues puede explicarlo, y ustedes que son los maestros aquí, los profesores universitarios, pueden explicar 80 veces la justicia transicional y todos la entendemos, pero ¿cómo le contamos a nuestros hijos que eso que hicieron es válido meterlo dentro de este proceso?
Con actos de paz de la guerrilla de las FARC en su momento.
¿Cómo le decimos a nuestros hijos?
Ellos tienen las respuestas que tenemos que dar.
Que no era necesaria la cárcel, que los delitos se pagan. ¿Cómo les decimos que la verdad es una forma de reparación? Solamente con el cumplimiento de ellos, ¿o no?
Con el cumplimiento es vital.
Histórica.
Y tiene que ser sostenido el cumplimiento de ellos. No puede ser un acto aislado, como ya pasó lo que decía Pedro en su momento, sino que tiene que existir un pensamiento estratégico para sostener en el tiempo no solamente los actos de reparación simbólica, sino un ejercicio comprometido de la política. Un paréntesis pequeño. La figura, por ejemplo, de Antonio Navarro. Cuando Antonio Navarro asume las banderas de la Alianza Democrática, tan pronto muere Carlos Pizarro, envió un mensaje contundente. Claro. Nos mantenemos en el proceso, nos subimos a la institucionalidad, optamos por ser actores políticos y nos mantenemos bajo los principios de respeto a los derechos humanos. Sí. Mensajes como esos que se mantienen continuamente en el tiempo, creo que son decisivos como un punto o como un principio de explicación.
Pairo, y un tema que me parece clave, hechos de paz. ¿Qué son hechos de paz? Hombre, salga, usted quedó condenado en la justicia transicional y tiene que ayudar a hacer una determinación. Hágalo bien hecho, cumpla sus cosas. O sea, que hay un sentido de responsabilidad también y de seriedad, y creo que se
garantías
está pactando de acuerdo
de
a eso, pero hay que mostrar los hechos de paz. Por ejemplo, si hay alguien dentro del grupo de las FARC que no acate esos principios, la misma organización es la que tiene que forzar a que la justicia le aplique y le caiga a esa persona que se está saliendo, el tipo que quiere continuar en el narcotráfico y formó parte de las FARC, el tipo que va a insistir en boletear o en secuestrar, las mismas FARC tienen que salir a denunciarlo y a hacer que la justicia se le aplique a ese individuo. Eso es una demostración de seriedad. O sea, uno no firma, como dicen, es que el papel aguanta cualquier cosa. No, señores, aquí no se está firmando un papelito ni con un esferito, ni con un lápiz, ni con lo que sea. Aquí se está jugando con la seriedad y se le está diciendo a los colombianos, todos los colombianos estamos con una esperanza gigantesca fincada en esto. De manera pues que hay que ponerle seriedad, hechos de paz, verdad, perdón. Es que uno tiene que pedir perdón también en la vida cuando comete ofensas contra la gente, cuando ha hecho semejantes tragedias que han sucedido en Colombia, no solamente ocasionadas por las FARC, por muchos otros actores a los cuales también quisiéramos insistirles que si verdad hay arrepentimiento con lo que hicieron, pidan excusas a la gente.
Eduardo, y hay otro tema que me parece importante para fortalecer su argumento. Existen sectores en el país que están apostándole al descontento popular con los con el proceso de paz o con los acuerdos de paz. En esos momentos creo que tiene que ser mucho más grande las FARC, no solamente garantizar que se va a cumplir los asuntos que se han pactado, que tienen la capacidad de mantener la ilusión durante muchas generaciones, porque esto va a marcar el futuro de los próximos 50 o quizás 100 años, sino particularmente porque hay sectores que quieren hundir esa esperanza, hundir el optimismo. Hay sectores que ven estas encuestas como quizás la garantía de que, no la garantía, sino como un aviso, una alerta de que pueden desaparecer en términos políticos, empresariales, y yo creo que la grandeza que demandamos nosotros de las FARC va más allá de lo que viene en los próximos meses. Hay que pensar en generaciones.
Y yo añadiría una cosa que me parece fundamental también acá, y es que efectivamente si uno ve los discursos, en la universidad hemos hecho un trabajo de revisar los discursos de FARC de 2011 a hoy, es otro, sí, estamos claro. Hablando de otro tipo de organización, por lo menos desde el punto de vista discursivo.
Hasta asertivo,
es de lo que planteaba hace un momento Diana con el tema de la manifestación de Lozada, de decir que si fracasa, si la votación es negativa, no van a ir a la guerra. Es incluso contradictoria frente a lo que plantea el mismo presidente de la República hace dos semanas. Entonces, y el mismo Timochenko en una entrevista en El Espectador le hacen la pregunta y le dicen, ¿ustedes van a hacer una guerra urbana? Y dice, yo no sé dónde sacó eso el presidente, pero nosotros queremos es una manifestación de paz. Ahí hay elementos centrales para poder explicar, digamos, el cambio.
Muy bien. Yo quisiera el tema... pasar rápidamente, si me permite, Pedro, sí, al señor. Tema de si el presidente Santos ya está recogiendo frutos de los acuerdos o si también aquí se están recogiendo frutos de otras cosas. Si Uribe cede terreno porque hay menos interés en la resistencia o de qué manera lo interpretan. Y un poco analizar estas imágenes favorables y desfavorables que tenemos de la encuesta que sacó Ipsos para el grupo de medios de semana. Porque se muestran unos cambios en las tendencias. Incluso aquí Humberto de la Calle supera a Germán Vargas Lleras por primera vez en una encuesta. Y en el caso, por ejemplo, de Enrique Peñalosa hay un desfavorable muy muy alto.
No, yo quería, estuve mirando la encuesta de Ipsos y hay una parte donde ellos dicen, preguntan a sus encuestados la aprobación de la gestión del presidente por temas. Y si ustedes se dan cuenta, de todos los temas que toca, general, relaciones internacionales, vivienda y tal, el único que sube con respecto a marzo del año pasado 14 puntos es el tema de las FARC, de la paz. El tema de la paz. Ese ítem venía siendo calificado muy duro por los encuestadores en el mes de marzo de esta misma encuesta. Y este mes sube 14 puntos. Es un poco para decirle que ahí sí hubo, digamos, un movimiento grande para que el presidente subiera. Frente a las tendencias y los desfavorables, a mí me llama la atención que el gabinete del presidente Santos no sube. O sea, el gabinete del presidente Santos está quieto, no hay, digamos, unos movimientos muy grandes.
Sí, 25% de favorable y 52% de desfavorable.
Sí.
23% que no conoce, no opina, no dice nada.
Uno diría que salvo, no voy a decir quiénes, pues porque no es el debate del gabinete, pero hay algunos temas que los ministros como que no están viendo una oportunidad para hacerlo. Yo no sé si ahora con esto de las 23 zonas donde el Estado va a tener que llegar mucho más duro a las regiones, los ministros pueden mostrarse más en este tipo de eventos y un poco bajarle no el tono a la paz, sino subirle mucho a la gestión del gobierno. Porque a veces me parece que la paz tiene ya un tono muy alto, pero la gestión del gobierno, pues están pasando, digamos, como de agache en algunas...
Eduardo.
Sí, yo siento mucho que, digamos, esto es curioso, pero digamos un hecho positivo, como el que sucedió, digamos, con la firma de los acuerdos en La Habana, incide sobre una imagen favorable por el gobierno, y yo creo que carga como un país, carga. Entonces, digamos, la gente tiene como una percepción como más favorable para todo. y yo creo que siento que es una cosa que es pegajosa, digamos, para las otras preguntas. Y en ese tema específico de los ministros, yo creo que están atados al presidente. O sea, esto va en una línea con el presidente, salvo unas contadas excepciones de algunos un poco más conocidos o que hayan tenido.
La canciller,
digamos,
por ejemplo.
Sí, o un hecho específico que ha habido, temas específicos.
Ministro Gaviria, unos temas que han sido de una gran visibilidad y contundentes,
y contundentes,
además.
Y además peleas que se ha dado.
Pues ese tipo de cosas sí, uno ve que la gente las está viendo, obviamente, y reconociendo. Pero lo demás, digamos, es una tendencia más que individual de gobierno, como los ve la gente.
Sí. Jairo.
Diana, a mí me sorprende y me llama mucho la atención la buena imagen que tiene Humberto de la Calle Lombana, y yo creo que eso es uno de los elementos más destacados de la encuesta polimétrica. Hay que tener en cuenta que si bien, como dice Eduardo con toda la razón, el presidente y su gabinete tiene problemas de sintonización y no logra los mejores resultados, es muy llamativo que quizás una persona que estaba llamada a tener un desgaste grandísimo por cuenta de 3 años de conducción de un proceso de paz, tenga tan buena imagen favorable, que esté por encima de precandidatos como lo es Germán Vargas Lleras, por citar alguno, hasta el propio Gustavo Petro. Yo creo que ese es un mensaje muy importante, porque aquí no apostamos solamente por un país viable y diferente, también estamos apostando por una nueva clase política o por nuevos dirigentes,
liderazgos,
que si bien,
para no
o liderazgo, sí, porque él está presente hace muchos años. Pero yo creo que también hay un mensaje interesante: la paz no solamente es un tema que compromete nuestra viabilidad como sociedad, también los actores que logren sacar adelante este proyecto nacional muy seguramente van a tener un espacio político importante. Esto no garantiza que él vaya a ser precandidato presidencial y mucho menos presidente de la República, pero sí demuestra que la paz puede ser un tema vital para
la
gente.
O le están haciendo un reconocimiento a esos 3 años de entrega.
Pero ojo con esto, yo no sé si ustedes se dieron cuenta que siempre existe, digamos, una duda, una presión para que el vicepresidente se pronuncie en temas de paz. Siempre existe. Pues no, ¿verdad? Siempre lo presionan. La semana pasada vi una entrega de viviendas que hacía el vicepresidente en una zona donde habló del tema de la paz y de las personas que estaban viéndose, digamos, que podrían tener vivienda en el caso que se reinsertaran. Ergo, yo con esto quiero decir que el discurso de la paz está llegando a todos los escenarios y todos los actores comienzan a actuar en consecuencia, claro, en ese discurso.
Y eso se materializa en lo que planteaba Jairo con Humberto de la Calle, que además ato a la declaración de la ministra de Trabajo, Clara López, que dice el próximo gobierno va a tener que ser un gobierno de coalición alrededor de la paz. Incluso Germán Vargas empieza a girar, sí, porque empieza, es decir, quedarse por fuera del escenario de
ya
paz.
Ya no es rentable políticamente.
Es quedarse en el 27% de negación.
Porque todavía nos falta un temita que tiene que ver con la participación en política, que es el tema que más se rechaza acá. Y el tema, pues, ya del tribunal. Pero sin ser aguafiestas, digamos, sino ir recibiendo las cosas en el día a día y en el momento que
corresponde. Pero Diana,
dice
una cosa,
pero es que esta encuesta de verdad es la primera encuesta en 4 años que sale bien.
Favorable.
Que pero, sale bien de verdad.
O sea, pero Diana, uno de los antídotos frente al tema de la participación política de las FARC es identificar nuevos liderazgos o liderazgos renovados.
Porque, claro.
Y creo que
claro,
aquí es muy importante.
Si es que
eso,
cuando hablamos de nuevos liderazgos, no necesariamente tiene que ser un joven, sino sí, alguien que sea capaz de liderar, de llevar el país hacia donde debe ir en esa senda, pues, de transformación que.
Y es el reto, porque es la negativa de los colombianos al tema de la participación política. En las encuestas sí está mostrando la desconfianza frente a la dice, queremos la paz, sí, pero la participación política, sí, ¿cómo va a ser? Entonces, ese tema también tiene que haber renovación de todas las partes para ver con los hechos de paz terminarán ubicándose en el lugar adecuado para poder hacer esa participación, siempre y cuando se tenga en cuenta que el Tribunal de Paz funcione y que obviamente se pueda, digamos, ajustar esa propuesta de participación política que hoy es abstracta y vaga para poderla entender efectivamente en el marco del proceso que se negocia.
Francisco, es que uno de los temas que creo que han estado ausentes en la historia contemporánea, en la historia de las últimas décadas en Colombia, es que nosotros no hemos renovado élites políticas. Si uno mira lo que ocurrió en América Latina, y lo discutíamos hace 8 días con Diana, nosotros tenemos que renovar nuestras élites políticas. Ese no es un ejercicio menor. Aquí es necesario que diferentes sectores que históricamente no han tenido las oportunidades habilidades mínimas necesarias para acceder a la vida pública, al poder, a llevar sus ideas de la mejor manera, pues esta es una oportunidad.
Pero parte del levantamiento de las fuerzas de los guerrilleros en Colombia.
No, yo quisiera insistir en un tema, te van a regañar aquí, porque me quiero salir del proceso de paz sin salirme.
No, es que ya era la última pregunta que les iba a decir antes de irnos a la constituyente el 91. Pero, y es que quisiera usted resaltar de estos dos resultados.
Que indudablemente el tema de la paz es un tema importante para los colombianos y así lo reconocen, pero la gente quiere que le paren bolas al tema de la inseguridad y al desempleo. Son dos temas que en la vida diaria a todos los colombianos, digamos, el tema de la paz
mejoró un poco, sí, sobre todo en tres ciudades,
Cartagena, ¿no? Pero hay que trabajar ese tema. La gente, digamos, en la calle se siente agredida por el AMPA, la gente, el tema del empleo, la calidad del empleo, no se está dando un empleo que corresponda con lo que la gente está reclamando. Tenemos un porcentaje de informalidad muy alto. Todo esto son cosas que hay que pararles bolas y, digamos, no nos podemos quedar encerrados exclusivamente que el tema de la paz es el tema. No, es un tema importante, pero estos otros temas que he mencionado, el de la inseguridad y el desempleo, es un tema que todos los colombianos están reclamando que el gobierno le pare bolas.
Francisco, ¿qué otra cosa resaltaría de esos resultados?
No, pues yo resaltaría claramente la confianza de la ciudadanía frente a una prospección de paz que está en la mesa. Y digo lo siguiente, hoy existe una gran incertidumbre frente a algunos temas, sobre todo el tema de justicia y el tema de participación política, sí. Y creo que eso se va a ir decantando en la medida, no del plebiscito, porque estamos encima, en la medida en que se vaya realizando lo que se ha negociado en el proceso de paz.
Es que ahí también hay una pregunta muy interesante, polimétrica, y es que sobre el plebiscito que usted menciona, la gente sí está de acuerdo en una refrendación, digamos, dice que 61% en que la Corte Constitucional plantee sí a la refrendación de los acuerdos y un desacuerdo del 29%. 61%.
Y un respaldo, Diana, importante, es que el hecho de que las FARC hubiese reconocido la decisión o reconozca la decisión de la Corte Constitucional sobre el tema, hace que la gente entienda que esas personas que han estado por fuera de la institucionalidad durante tantos años estén reconociendo el Estado colombiano. Y eso me parece a mí trascendente, y eso se demuestra en esa tendencia del 62-63% que plantea la encuesta versus un porcentaje minoritario que rechaza esa actuación.
Muy bien, Jairo.
Diana, yo creo que esta es la oportunidad no solamente de demostrar que el tema de la paz, como se ha dicho, es lo suficientemente atractivo para invocar diferentes actores políticos y sectores que no han estado involucrados en el día a día. Yo creo que la paz es el tema que nos va a delimitar en lo que somos como proyecto de nación en los próximos años. Y desde ese punto de vista yo creo que el tema de actores importantes que aparecen, la mejoría en la imagen del presidente Juan Manuel Santos, la importancia del plebiscito como el mecanismo escogido no solamente por el gobierno y la clase política, sino que ya fue aceptado hasta por las propias FARC, nos van a determinar cuáles son los pasos a seguir en los próximos años.
Pues esperemos que se cumpla ya el 7 la decisión de la Corte Constitucional de establecer su fallo definitivo sobre ese mecanismo de refrendación. Vamos a hacer una pausa para el boletín de noticias. Ya regresamos. Esto es Hora 20.